Es la hora 7:38 minutos. Seguimos en este espacio de primera hora por Radio Nacional. Vamos a saludar ahora a la directora del Hospital Perrando, la doctora Nancy Trejo. Doctora, buen día, ¿cómo le va? Aquí la saludamos Noel y Marcela. ¿Cómo le va?
Hola, ¿qué tal? Buen día. ¿Cómo están?
Muy bien. Bueno, en principio conocer cómo está el hospital hoy y bueno, y cuáles son los trabajos que se siguen realizando para que la atención sea cada vez mejor y también en cuanto a la tecnología, ¿no?
Bueno, la verdad que nosotros en el hospital cada día estamos muy, pero muy satisfechos. Porque las obras que se realizan y que se culminan en este periodo, durante la pandemia y posterior a la pandemia, son obras que representan un salto de calidad para la salud pública, porque el gobernador de la provincia de esa manera está poniendo a disposición de los pacientes los mejores medios, la mejor infraestructura, el mejor equipamiento, porque está dando una respuesta efectiva a las situaciones sanitarias que afectan a una población y a todos sus indicadores. O sea, el gobernador cuando asumió impulsó políticas de salud y hoy las está haciendo realidad con toda la inversión y con su decisión ha fortalecido de manera significativa la salud pública, no solo a los trabajadores, sino para que tengan mejores condiciones de trabajo, sino también dándonos equipamiento y refaccionando, inaugurando distintos lugares.
En pocos días van a estar inaugurando una ampliación de las guardias y emergencias.
Sí, anoche justamente el gobernador me dijo que estaríamos inaugurando este sábado el servicio de guardias y emergencias. Ya durante la pandemia, en septiembre del 2020, habíamos aumentado la capacidad en el número de camas para un sector que es el sector de admisión del servicio de guardia y emergencia, y ahora estamos ampliando específicamente salas de espera, aumentamos el número de consultorios, mejoramos la sala de internación abreviada, que es donde el paciente permanece horas dentro de la institución hasta que es diagnosticado luego de tener los exámenes complementarios, y ahí es donde se decide si el paciente queda internado o no. Uh-huh. Otra obra que se está realizando es el servicio de medicina física y rehabilitación, que también está en pasos muy avanzados y creo que estaría para fines de este año o a principios del año que viene. Y por supuesto la obra del laboratorio, que es un gran proyecto donde en el laboratorio donde se analizan todas las muestras biológicas de análisis clínicos, microbiológicos, inmunológicos y también, digamos, la parte de histocompatibilidad. O sea que el laboratorio también es una gran obra que viene a mejorar la calidad de atención. Doctora, aparte de todas las que se hicieron, que siempre sí. Les comento que durante pandemia nos refaccionaron a nuevo las salas de internación, se hizo un servicio de salud mental nuevo, un jardín maternal, antes era una guardería, ahora es un jardín. Bueno, la verdad que la compra de equipamiento, por supuesto estamos en proceso para seguir comprando mucho más, y la verdad que el acompañamiento del gobernador de la provincia a nuestra gestión es realmente incalculable, ¿no?
Doctora, también en pandemia, si bien Chaco había sido la provincia que tuvo los primeros casos, también tuvo una rápida reacción en cuanto a la creación, la concreción de ese hospital modular. ¿A qué se dedica hoy el hospital modular, si es que sigue en funcionamiento, ¿no? ¿Y cómo se incorporó también este servicio al hospital hoy?
Bueno, el hospital modular es un hospital que tiene 76 camas para atención de pacientes críticos. Cuando digo para atención de pacientes críticos, digo que son 76 camas que están preparadas para un servicio de terapia intensiva. En la actualidad, sirvió, luego de la pandemia, mucho tiempo para el soporte de la terapia intensiva polivalente, donde únicamente hay 21 camas y muchas veces es insuficiente para dar respuesta a todo el interior. Entonces, los pacientes más agudos se quedaban internados en la terapia polivalente y los que ya estaban mucho más estables, estaban ya en un periodo de descanulización, uh-huh. O sea, cuando ya estaban en un proceso de destete o de que podían ir saliendo del respirador, pasaban al servicio de una unidad de cuidados críticos intermedios o intensivos. En la actualidad únicamente tenemos habilitada por resolución ministerial 12 camas para terapia intensiva. Tenemos un solo paciente internado con diagnóstico de COVID, así que ya se presentó al Ministerio un proyecto de cuáles serían o cómo podríamos refuncionalizar y qué pacientes tendríamos que internar en ese lugar, así que estamos trabajando en eso, ¿no? Uh-huh. El hospital tiene 543 camas, incluidas la del hospital modular. Es un hospital que maneja un sector de cuidados críticos como es el showroom, con 8 camas, que uh-huh. es una terapia intensiva, 21 camas de la polivalente, hablo de cuidados críticos, ¿no? 8 camas de unidad coronaria y las 76 camas de cuidados críticos que están en el hospital modular. Así que para nosotros es un soporte imprescindible, importante para poder dar respuesta a la cantidad de demanda que tenemos diariamente, ¿no?
En cuanto a la cantidad de personal y sobre todo especializado para las distintas terapias, ¿cuentan con el personal suficiente? ¿Hace falta? ¿Están capacitando?
Siempre ustedes ya conocieron y más se enteraron durante la pandemia que el recurso en terapia intensiva es un recurso crítico. Así que durante la pandemia se han contratado médicos especialistas en terapia intensiva y se han formado equipos donde cardiólogos, también especializados en el área crítica, están trabajando, digamos, junto al equipo de terapia intensiva para armar distintos equipos en la atención de la misma. Tenemos la posibilidad de contratar médicos, enfermeros o recursos, ha contratado el número suficiente durante la pandemia, pero siempre tenemos la posibilidad de seguir contratando recursos humanos y sobre todo en áreas críticas. Fíjense que el Hospital Perrando tiene un número de consultas semanales en el área de consultorio externo. Tenemos un número de que van entre 420 y 450 consultas diarias. Sin contar los pacientes que concurren al sector del triage, digamos, las consultas del servicio de guardia y emergencia, las consultas, por ejemplo, mensuales oscilan entre 1.000 a 1.200 consultas mensuales que hacen en nuestro sistema del servicio de guardia de emergencia. Así que manejamos una gran demanda de pacientes que, bueno, muchas veces existen algunas demandas que todavía son insatisfechas por la gran cantidad de personas que confluyen al mismo. Creo que el hospital, hablamos de una base de un 60%, pero hoy podríamos estar diciendo que más del 60% de la población concurre al hospital como único sistema, digamos, de atención, digamos, como única opción tiene la salud pública.
Y a esto se le suma por ahí, doctora, también, bueno, no digamos por ahí, sino todos los días, como uno ve los accidentes de tránsito, ¿no? Que lamentablemente
Sí, estamos en un promedio de 80 accidentes semanales, mensuales veníamos con un número de 200 a 300 accidentes mensuales en lo que va de este año, ¿no? Y en el mes de septiembre sí tuvimos un aumento y llegamos a tener casi 400 accidentes mensuales.
Sí, la verdad que es preocupante esa situación, y parece que no hay mucho, no se hace mucho tampoco en este sentido. Doctora, le iba a preguntar, en junio de este año el sistema del hospital había sufrido un ataque informático, ¿no?, en sus bases de datos. ¿Pudieron recuperar esos datos? ¿Cómo afectó esto al hospital y si han podido además reforzar la seguridad informática?
Sí, la verdad que tenemos un servicio informático que fue trabajando arduamente, diariamente, y muchísimas horas al día. Hoy está operativo casi el 100% del hospital Perrando. Se fueron recuperando muchísima información, así que son datos alicientes que seguramente al finalizar el año ya vamos a tener concretado resultados positivos, ¿no?
Ahora, doctora, ¿a qué se debe? ¿Ustedes atribuyen este ataque al sistema informático del hospital?
La verdad que no tengo respuesta para eso. Se intervino un fiscal en la investigación y no sé, no tengo una respuesta fehaciente sobre la situación, digamos.
Bien. Bien, doctora, bueno, esta semana se realizó la licitación de dos mamógrafos que se van a incorporar allí al hospital. ¿En cuánto tiempo cree que podrían llegar?
Sí, nosotros quería comentarte que además, digamos, del mamógrafo y del tomógrafo, nosotros tenemos en el hospital, tenemos un resonador. Este tomógrafo es uno nuevo que llegaría, y mamógrafos, son todos equipamientos, digamos, que favorecen, estimulan y mejoran la calidad de atención. También estamos tramitando más equipamientos, ya el gobernador nos ha comprado en el 2020 una torre de laparoscopía, que para nosotros es un equipamiento fundamental porque disminuye el tiempo quirúrgico, disminuye la internación y disminuye las infecciones del paciente. Así que estamos trabajando sobre la adquisición de una segunda torre de laparoscopía. Existe realmente equipamiento que lo estamos recuperando a través de fondos SUMAR. Para nosotros los fondos SUMAR son fundamental porque nos ayuda, digamos, a mejorar y a reparar lo que ya tenemos, y siempre de acuerdo al requerimiento de cada uno de los servicios, ¿no?
Bien. Doctora, desde ya le agradecemos su tiempo aquí para Radio Nacional Resistencia. Que tenga muy buen día.
Muchas gracias a ustedes. Un abrazo.
Gracias. Hablábamos con la doctora Nancy Trejo, la directora del Hospital Perrando.